Recuerda mandar tu petición por WhatsApp al 678-837-6412. 678-837-6412, ya sea por audio o texto. Si está listo, comenzamos.
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí escuchándonos. Muchísimas gracias por estar en contacto aquí en Radio Fátima. Y bienvenidos al programa con Salvador Tomasini. ¿Qué tal? Muy buenos días, Salvador.
Buenos días, Ricardo.
Tomasini, muchísimas gracias por este día más, por este viernes. Te agradecemos tanto y no sabes lo importante que es en este programa de conocimiento, saber más de Dios, saber más sobre su voluntad. Así es que estamos muy dispuestos. Así es que adelante, Tomasini.
Pues mira, en el programa anterior, o sea, el inicio, dimos un panorama muy general, más que nada sobre la doctrina de la Iglesia Católica, o sea, que es el catecismo, donde estuvimos analizando que de acuerdo a todo lo que se ha discernido de la palabra de Dios y de los apóstoles, de la palabra en el Evangelio y en las cartas de los apóstoles, pues Dios nos quiere participar de su naturaleza, de su vida, de su divinidad, de todo lo que Él es, ¿no? Y bueno, pero el única cosa es que nunca se nos dijo el cómo, o sea, se nos puso de manifiesto que esto es lo que Dios quiere, que eso es lo que Dios planea, y esa era la finalidad de la creación. Llegar a hacer del hombre un ser muy similar a él, a su Hijo Jesucristo, para poder entablar una relación de amor realmente a la par, ¿no? Diríamos así. Entonces, la finalidad prácticamente de la familia humana pues excede con mucho todo lo que ya se había pensado. O sea, habíamos pensado que la finalidad era la salvación, llegar a Dios, contemplarlo, gozarlo, en fin. Pero siempre se nos hizo hincapié en que a Dios no se le podía dar absolutamente nada. O sea, porque su gloria era completa, su felicidad era completa. Y en esto estamos, en cierto modo, de acuerdo. Dios, hay que recordar que Dios vive en la eternidad, por lo tanto, todo lo que va a pasar, todo lo que ha pasado, pasa y pasará, Dios lo tiene en un acto presente. Así que todas las almas que van a vivir en esta divina voluntad, ante Él están presentes, ya como un hecho realizado, consumado. Pero gracias a eso es que su gloria es completa, pero es una gloria completa gracias a lo que nosotros hicimos, gracias a estos actos hechos en su voluntad. Así que, bueno, pues vamos a ver en los escritos de esta sierva de Dios, de Luisa Picarreta, es donde Jesús nos va revelando el poco a poco el cómo, el qué es lo que Dios hizo en el hombre para tener idea de la creación nuestra y sobre todo cómo podemos invitar a ese punto de origen en el cual se perdió después de la desobediencia de Adán. Esta santidad es totalmente diferente. No es la santidad acostumbrada, lo que hemos vivido hasta ahora, que es a base de virtudes, es a base de todo lo que es el cumplimiento del Evangelio, de los mandamientos, un sacrificio. Jesús le dice a Luisa lo siguiente, dice, hija, el vivir en mi voluntad es muy diferente de las otras santidades. Y por eso, hasta ahora, no se ha encontrado el modo ni las verdaderas enseñanzas del vivir en él. Se puede decir que las demás santidades son las sombras de mi vida divina. En cambio, esta es la fuente de la vida divina. Es una frase, yo diría, tremenda. No sé qué opinen, pero Refiriéndose a toda la santidad que ha habido hasta ahora, Jesús dice, son la sombra de mi vida divina. Lógico, porque siempre ha sido el imitar las actitudes, las formas de vida de Jesús, pero las imitamos desde nuestra voluntad. O sea, nuestra voluntad es finita, es pequeña y tiene altos y bajos. O sea, hay quien sea más, digamos, obediente que otro. Hay quien lleve a cabo más acciones, por ejemplo, de predicar que otro. ¿Qué son actitudes de Jesús? ¿Quién sea más casto que otro? En fin, todas las virtudes se practican desde nuestra voluntad y por lo tanto son medibles. Y por eso Jesús nos dice que son la sombra de su vida divina. No se puede equiparar a la vida de Jesús, simplemente estamos imitando. Y luego dice, o sea, que en la santidad del vivir en su voluntad es la fuente de la vida divina. O sea, es de donde parte, de donde sale todo lo que Jesús hizo. Todos los atributos de Jesús, todas las actitudes de Jesús parten de su voluntad. Y esta voluntad es la que Él nos quiere compartir, la que nos quiere proporcionar, para que todo lo que esta divina voluntad contiene parta ahora de la criatura. Por lo tanto, seremos realmente, ahora sí, semejantes a Jesucristo, para que se cumpla aquello de hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Pero todo es a semejanza de su Hijo, de su Hijo Jesucristo, ¿no? Dice, por eso, sí, Ricardo.
Ah, sí, entonces, Jesús quiere que nosotros tengamos esa voluntad. Pero nos impide nuestra voluntad. Es decir, hay una lucha constante de mi voluntad con la voluntad de Jesús. ¿Correcto?
Bueno, eso es verídico. O sea, hay un enfrentamiento, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? O sea, recordemos lo que habíamos hablado un poco la vez pasada. Dios, cuando nos crea, que nos quiere crear a imagen y semejanza de Él, una de las particularidades de Él es que Él es libre. Por lo tanto, nosotros deberíamos de haber sido libres, debemos ser libres. Y para eso Dios nos dota, nos da una voluntad capaz de vivir sin la unión con Él. Y entonces ahora sí el hombre ya tiene la posibilidad de escoger para ser libre. Puedo escoger lo que Dios me ofrece, que es vivir en unión con Él, con su misma voluntad, o puedo rechazarla y tengo algo con que vivir, que es mi voluntad. Y así es como hemos vivido siempre desde la caída de Adán en adelante. El hombre ha vivido siempre con su voluntad. Jamás ha habido alguien, a excepción de la Virgen, que haya vivido realmente en esta unidad de voluntad, ¿no? Y en esta unidad de vida. Por lo tanto, hay una guerra que se está librando en nosotros y que es esa opción de querer o no querer aceptar lo que Dios me ofrece. Tú recordarás que en el Evangelio hay una frase donde Jesús dice que Él no ha venido a traer la paz, que vino a traer la guerra, ¿sí? Y nos habla de la guerra entre padres e hijos, entre nuera y suegros, en fin, entre la familia, entre la sociedad. Porque unos querrán seguir a Jesús, a Dios, y otros no. Sin embargo, la principal guerra que se entabla es en nuestro interior. Esa guerra que todos hemos sentido entre el acercarnos o alejarnos de Dios. No sé qué opines, pero creo que es muy obvio, ¿no?
Claro, es obvio, o sea, una, o lo aceptas o no.
Así es. Hago lo bueno o hago lo malo. ¿Me doy gusto a mí o le doy gusto a Dios? O sea que eso es en donde hemos vivido siempre.
En un acto hasta cierto punto, tenemos que hacer ese acto de sacrificio, de yo olvidarme de mí y crear que Jesús, digamos, entre nosotros y actúe, ¿no? Como lo hace San Pablo también, ¿no?
Así es.
Ya no soy yo el que vivo, sino Jesús el que vive en mí.
Así es. O sea, es una continua lucha, y poco a poco pues vamos a ir decidiendo hacia qué lado nos vamos a inclinar.
Ahora, una pregunta aquí, por ejemplo, en los libros de Luisa Picarreta, como tú nos comentabas al principio del programa, en el Evangelio nos habla, que es la base principal, obviamente, de toda esta fe, de todo lo que se va a desarrollar en nuestros libros, y nos mencionas, no nos explica, en los Evangelios es la base, mas sin embargo, no nos explica, o no dan, o hay una parte donde ya no podemos ver más allá, ya no hay trasciende hasta cierto punto. Bueno, el Evangelio por en sí es trascendencia, ¿no? Pero ya no podemos nosotros entender cierta parte. Y tú nos dices, y en los libros de Luisa Picarreta nos explica el cómo, ¿correcto?
Así es.
Ah, okay.
O sea, recordemos lo que la Iglesia dice, que en la revelación pública, o sea, toda la revelación de Dios ya está completa. Sí, pero no está totalmente explicada.
Ah, ok, él la explica, que es la palabra esencial, ¿no?
Exactamente, o sea, las frases de Jesús de harán cosas mayores que yo, pero no me dice cómo. Sean santos como mi Padre Celestial es santo, pero no me da la clave. ¿Sí?
En este caso sería hagan mi voluntad. Y aquí nos dice cómo. No nos dice exacto. Cómo, ¿verdad?
Exacto, porque nos pone, dice, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que así se haga en la tierra. O sea, no se trata de que en el cielo yo obedezcan y aquí también debemos obedecer. Esto ya lo habíamos comentado en el programa anterior, ¿no? O sea, que dentro de entre las divinas personas no hay obediencia. O sea, siendo una sola voluntad, una sola divinidad la que está en los tres, no pueden querer cosas diferentes. Si la divinidad quiere que el Hijo se encarne, eso lo está queriendo el Padre, lo está queriendo el mismo Hijo y lo está queriendo el Espíritu Santo, porque es la misma divinidad. Así que no se puede hablar de obediencia. Se habla de una unidad de voluntades, ¿no? Entonces, nos deja esto, pero no nos dice cómo. En fin, todo lo que Jesús nos pone en el Evangelio prácticamente no dice los cómo. Lo único que menciona es aquello de yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Pero no me dice tampoco de qué manera él en mí. Y lo hemos interpretado como en la Eucaristía, porque es lo único que nos ha dejado. Entonces, dentro de este sacramento, en donde recibimos a Jesús completo, pensamos que así es como se puede llegar a ser. Y pues necesitamos recordar también que la presencia real de Jesús en la Eucaristía, una vez que la hemos recibido, dura unos cuantos minutos. Y en cuanto la especie se consume, se va. La vida real de Jesús, esto es doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, ya en el momento que se va, yo dejo de participar de su vida y mis actos y mis actitudes ya no son las de él, vuelven a ser imitación. Así que bueno, faltaba esta explicación, ¿no?
Sí, claro, es importante porque, bueno, aquellos radioescuchas, es importante que ellos entiendan cómo es que que explica, ahora sí, literalmente, cómo va relacionado los escritos con el Evangelio y que va de acuerdo a esto, a este fundamento, ¿no?, de los Evangelios.
Uh-huh. Así es. O sea, por eso es que es la insistencia de siempre de querer meter primero la parte de la doctrina de la iglesia. Sí, esto no está fuera de la iglesia, claro. Esto es dentro.
Sí, y dejarles entender a la audiencia que es más bien es una forma catequética de mostrar estos evangelios van porque pueden ser muy confusos. Los escritos si no están guiadas por una persona. Si de por sí el evangelio es algo no es fácil de entender, como por ejemplo viene siendo la Trinidad, decir explícame qué es la Trinidad, ¿no? Para muchos santos era muy sencillo explicarla, ¿no? Pero hasta uh-huh. para muchos obispos era difícil poder entender, ¿verdad?, qué era la Trinidad, ¿no?
Exacto.
En aquellos tiempos, obviamente, cuando estaban los santos, ¿no?
No, y en estos tiempos todavía, yo creo. O sea, con los escritos que Jesús nos da a través de Luisa, penetramos un poco más. Vamos entendiendo un poco la relación que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay cosas que son totalmente misterio y que yo pienso que lo sabremos cuando lleguemos a su presencia, ¿no? Cuando realmente lo veamos tal cual es. Pero bueno, se nos descubren muchas cosas, se nos abren muchas verdades y creo que lo principal es que deja muy claro cuál es la finalidad que él trazó para nosotros. Y nos deja muy claro que la podemos alcanzar nuevamente. Y eso también era lógico, ¿no? Si la finalidad de Dios era el reino, su reino aquí en la tierra, y su reino somos nosotros, y quería vivir en nosotros y quería compartir con nosotros todo lo suyo, eso es un decreto divino. Y los decretos divinos se cumplen, no pueden no cumplirse. Pasará tiempo, habrá muchas pausas, muchas, no sé, contras, pero de que se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Y bueno, nos tocó la enorme fortuna de vivir en esta época en que Jesús empieza a manifestar todo ese camino de regreso, ¿sí? De regreso hacia esa finalidad. Y como vamos a ver a través de estas pláticas, esa finalidad es prácticamente los 10 mandamientos, pero explicados. Explicados, porque si nos vamos a ver los mandamientos, lo que vamos a encontrar en ellos, en el fondo, es una renuncia total a lo nuestro. O sea, una renuncia total a lo que yo siento en mi interior y a lo que mi naturaleza humana que tengo es llevada. ¿Sí? O sea, no sé si alguna vez los hayan analizado, pero todos los 10 mandamientos son una verdadera cátedra de renuncia a lo mío. Y que se compagina con el Evangelio cuando Jesús dice todo aquel que quiere venir en pos de mí que renuncie a todo. O sea, renuncia a todo.
Y incluye familia.
A todo. A todo. En San Lucas, o sea, es tremenda la frase cuando dice el que no odia a su padre, a su madre, a sus hijos, no es digno de mí. Claro, es un odio no desde el punto de vista nuestro.
De repugnio, ¿verdad? El punto de vista de decir, odiar, es decir, maldecir o...
No, odiar es, para Dios, es no darse. El amor es darse. El odiar es no darse.
Lo contrario.
Así es. O sea, todo aquel que no se decide a dejar los afectos del padre, de la madre, de los hijos, de la esposa, no es digno de mí. O sea, no es el odio que nosotros entendemos como algo negativo, como algo incluso un pecado grave. ¿Sí? No se trata de eso. Pero de todas maneras es muy claro lo que San Lucas dice. Así que bueno, tengamos en mente siempre esta parte, ¿no?
Claro, de no darse, no voy a dedicarle digamos, ese amor.
Así es. El amor que Dios me dio es para usarlo en él, no en las criaturas. Igual que Dios, Dios no ama la creación. Dios ama al hombre a través de la creación. O sea, Dios no ama el sol, ama al hombre a través del sol. ¿Sí?
Es decir, es el hombre a través que ama todas las cosas.
O sea, el hombre tiene que amar a Dios a través de todas las cosas. Y entonces entendemos el primer mandamiento que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Deberíamos de decir, amarás a Dios a través de todas las cosas. Y entonces sí, yo amaría a Jesús en mi padre, amaría a Jesús en mi madre, amaría a Jesús en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, en mis amigos, en fin, pero amando a Jesús. Por eso es amar sobre todas las cosas.
Es decir, no le podemos mostrar a Dios el verdaderamente amor si no es a través de sus cosas. Por ejemplo, como dice, no puedes amar, decir amar, sería un mentiroso, como dice,
Sí, no me explico.
si el que está peleado con su hermano y dice que me ama a mí.
Así es, o sea, él dice, ¿cómo dices amar a Dios que no conoces, que no lo ves, si no amas a tu prójimo que sí ves? Y es por eso, ¿no? O sea, es toda una, yo diría, una interpretación un poquito desviada de lo que Jesús realmente dijo. Por lo tanto, ahora simplemente tenemos que rectificar en la interpretación y poner las cosas como son, ¿no?
Claro, interpretarlas como deben de ser
Así es.
y darle fundamentos principales. Y esos son fundamentos muy importantes para poder entender más allá los escritos, imagino, porque sobre estas bases, por ejemplo, no malinterpretemos, como decimos, ¿no? Esta parte que viene siendo amar sobre todas las cosas, ¿qué significa verdaderamente amar sobre? Y ya nos los explicas perfectamente.
Sí, o sea, por eso me atrevo a proponer que cuando digamos sobre todas las cosas, pongamos a través de todas las cosas. Y entonces es más fácil entenderlo, ¿no?
Sí, porque el sobre ya tiene un significado. ¿Qué significa el sobre?
Exacto. Que debo amar más a Dios que a todo. Y eso nunca lo hemos hecho.
O demostrarlo a través de...
Así es, eso sí es. Pero amar a Dios más que todas las cosas, eso nunca lo hemos hecho.
Ah, por ejemplo...
Por ejemplo, vamos a poner ejemplos actuales, sí, para que se entienda. Tú tienes una familia, tienes hijos, tienes hijas, y el hijo o la hija está divorciado y está vuelto a casarse. Perdón, pero eso se llama adulterio. Y recibimos al hijo o a la hija con su nueva pareja como con gran alegría y con gran felicidad. ¿Qué estamos haciendo? estando de acuerdo con el adulterio, que es un pecado mortal. Es algo común, ¿no?
Correcto, sí, ahorita hay mucha familia, digamos, muchas familias que le llaman totalmente divididas, y ahora ya es común porque ahora el 60% de las familias, o gran mayoría de las parejas, se divorcian.
Así es, y como son jóvenes, entonces incluso los padres dicen, es que es lógico que se vuelva a unir, que rehaga su vida. Fíjate las palabras que usamos. Que rehaga su vida a través de destrozar la vida divina que Dios quiere poner en nosotros. Esa es la parte que quitamos. Por eso es que a Dios ya no lo amamos sobre todas las cosas, sino lo ponemos incluso por abajo del amor que yo le tengo a mi familia.
Ahora,
y ese es uno de tantos ejemplos.
Claro.
O sea, vamos a algo más cruento, ¿te parece?
Sí, claro.
Vamos al aborto. ¿Cuántas personas, cuántas familias están anuentes al aborto para que su hija no se enfrente a la maternidad a tan temprana edad? O alguien que ya no es menor, sino alguien ya mayor, pero que simplemente no quiere tener un hijo. Y entonces uno se pregunta, bueno, de acuerdo, no quieren tenerlo, pero entonces, ¿por qué no se rehúsan mejor al placer?
Es decir, prefiere más el placer que realmente,
claro,
que realmente, ahora sí, ir sobre amar a Dios, que es una
quitando la finalidad primaria de la unión íntima, quitando la finalidad primaria, que es la reproducción. Y ahora se piensa que son dos cosas separadas, que una cosa es el placer, y la psicología nos ha llevado a creer que esto es deseable, incluso recomienda tanto la masturbación en hombre y mujer, como la fornicación, que es relaciones fuera de matrimonio, porque es una acción natural y sirve para conocerse. ¿Qué estamos haciendo? Diciendo que el pecado mortal es totalmente deseable, bueno, recomendable, y que no tenemos por qué ponerle un freno. Claro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos relegando el amor a Dios, la obediencia a Dios, nuestro acercamiento a Dios, lo estamos posponiendo a Dios, ¿sí? Y lo estamos posponiendo por un placer simple y sencillamente natural. Y podríamos seguir hablando de muchas cosas.
Claro.
Muchas cosas que se dan en la actualidad y donde vemos a claras notas que el amor a Dios no está sobre todo.
Es decir, siempre se ha dado la balanza más, o le damos más preferencia a un placer, algo,
claro,
algo carnal, le damos más preferencia a la cuestión emocional que a una cuestión lógica, o en este caso, bueno, no sé si sería lógico, pero por lo regular no lo hace más por cuestión de pensar, más allá de, sino de una cuestión emocional, pasional.
Así es, y lo espiritual no lo tomamos en cuenta.
De hecho, parece que no se toma en cuenta nada, porque es solamente egoísta, ¿no? O solamente el yo.
Exacto. Pero eso se debe a la falta de educación, que ese es otro de los puntos muy álgidos en todo esto. Hemos permitido que todos aquellos que son negadores de Dios se impongan sobre nosotros. porque poco a poco se ha ido retirando a Dios de todos lados. Toda la educación debe ser laica. Y entonces uno dice, pero perdón, ¿y a honras de qué? Porque una porción de la población dice, no queremos a Dios. Todos los que sí queremos a Dios nos tenemos que aguantar. Y eso es porque somos realmente muy, no sé si decir pasivos, o simplemente no nos interesa. No soy negador, pero no soy defensor. No me atrevo a ser defensor. Y hemos ido quitando a Dios de todos lados. Así que creo que es obvio que llame más lo natural, porque es en donde hemos sido educados, porque es lo que nos han inculcado desde pequeños. Y cuando llegamos ya a una edad para poder decidir, no tenemos elementos para poder contrarrestar el llamado de lo natural. Y lo espiritual lo vemos muy alejado.
De hecho, no se alcanza a ver absolutamente nada en ese aspecto.
Así es. Incluso voy a decir algo que quizá moleste a algunas personas, ¿no importaría?
No, claro, que estamos para se está explicando, se está dando la charla, el compartir, ¿no?
O sea, todas las personas que han optado por separarse de la Iglesia Católica y que se han unido a iglesias cristianas no católicas, ¿qué es lo que buscan? No quieren dejar a Dios, pero tampoco quieren dejar al mundo. Porque en esos lugares son muy permisivos.
Y no puede contradecirse, no, o sea, es una contradicción, o me dejas o no me dejas.
En fin, entonces estamos viendo que la santidad divina no se trata de sombras, no se trata de imitar, no se trata de ver qué me conviene o qué no me conviene. Se trata de vivir con la fuente de la santidad divina para poder llegar a ser santos como el Padre Celestial es santo. Llegar a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Que eso es la santidad de Dios. Así que bueno, pues estamos en ese camino y eso es lo que Jesús nos va diciendo. Dice, esta es la fuente de la vida divina. Por eso se atenta en los ejercicios del vivir en mi querer, a fin que de ti pueda salir el verdadero modo y las enseñanzas exactas y precisas para que quien queriendo vivir en él pueda encontrar no la sombra, sino la verdadera santidad de la vida divina. Bueno, pues esa es una parte de un escrito, de un dictado de Jesús. O sea, queremos realmente alcanzar esta santidad, esta fuente. Los escritos que Jesús nos deja a través de esta sierva de Dios son las verdaderas enseñanzas y es el camino para alcanzarlo. ¿Sí?
Alcanzar esa santidad.
Así es. En otra lectura, en otro dictado que Jesús le da a Luisa, le dice, ¿sabes cuál es mi mira sobre de ti? O sea, esa es una cosa que es reveladora, porque siempre nos preguntamos, Señor, ¿qué quieres de mí? Pero como nunca nos responde, entonces nosotros mismos nos respondemos y seguimos nuestra respuesta. ¿Sí? Y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, Señor, ¿qué quieres de mí? Y yo digo, bueno, pues tú quieres que yo sea sacerdote. Pero a mí me gustan más los franciscanos, a mí me gustan más los carmelitas. A mí me gusta ser diocesano. O a mí no me gusta ser sacerdote, yo voy a ser normal, voy a recurrir al matrimonio. pero yo voy a decidir mi forma de acercarme. Pero nunca hemos oído realmente lo que Dios quiere de mí. ¿Qué quiere de mí Dios? Que sea santo. Pero no, la santidad, ¿cómo la voy a hacer en este mundo? Y ahora viene Luisa y le dice, y a través de Luisa nos dice a todos nosotros, porque lo que le está dictando a ella es para todos nosotros. Y le dice: hija, mi mira sobre de ti y el estado que quiero de ti es, no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en eso? No, mi mira no es de cosas prodigiosas, ni de tantas otras que podría hacer a través de ti para que los demás vean mi obra. No quiero que hagas milagros. No quiero que seas portentosa como han sido los santos hasta ahora. Que te biloques, que tengas don de discernimiento de espíritu. Nada de eso. No se trata de mostrarte al mundo. No se trata de poner cosas grandes, de gracias que yo dé para que tú lo muestres al mundo. Dice, mi mira es absorberte en mi voluntad, absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella. Es totalmente diferente la mira que Jesús tiene ahora sobre nosotros. Dice, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Es tremendo lo que está diciendo.
Claro, porque no quiero que seas como los demás santos, no quiero que cambies de bilocalidad, que hagas milagros, que absolutamente nada de eso. Simplemente que se compaginen. O sea, que tengan
simplemente
eso.
Te quiero igual que yo. Eso es lo que dijo. Porque dice, un ejemplar perfecto de uniformidad de tu actuar con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer. Si recordamos el catecismo de la Iglesia Católica, Ricardo, en el número 260 dice que la finalidad de la economía divina, o sea, de Dios, es la unidad perfecta con las tres personas de la Santísima Trinidad. Y la pregunta es, ¿qué es unidad perfecta con las tres personas? Tener una unidad de voluntad, de actos, de acciones con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, una unidad perfecta con la vida divina. Catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí Jesús nos está diciendo, vamos a tratar de escarbar un poquito en lo que ha dicho. Si es, no quiero hacer cosas grandes ni prodigiosas en ti como hice con los otros santos. Eso ya no me interesa. Eso ya no es lo que quiero ahora. Lo que quiero ahora es la unidad perfecta. Por lo tanto, hay una diferencia entre la santidad humana y esta santidad, que es la misma santidad del Padre Celestial, que es la santidad divina. En una hay que mostrarla al mundo a través de cosas prodigiosas. Esta es una santidad que se lleva a cabo única y exclusivamente entre Dios y el alma.
O sea, es como si fuera, es un es más cuestión divina, no es cuestión física, por decirlo.
Así es.
Pues eso es más difícil, ¿no? Bueno, pareciera, bueno, por eso se le llama milagro de los milagros, ¿no? Porque ya sería, obviamente, es decir, bueno, es que es complicado. Si nos cuesta trabajo hacer una voluntad tan sencilla como nos acaba de decir, hay muchas situaciones emocionales que todos los días hacemos porque se me da mi regalada gana, ¿verdad? Voy a hacer esto, o porque yo quiero. Tan sencillas en el diario vivir, y nos explicas que realmente no hemos amado a Dios sobre todas las cosas. Ahora, en una cuestión divina, mucho más complicado, pareciera, ¿no?
Bueno, para el hombre prácticamente nos puso en algo imposible.
Pues totalmente imposible, claro.
O sea, pero para Dios todo es posible.
Claro.
Entonces, aquí lo que se trata, aquí el que va a trabajar más es Dios. Pero tiene que trabajar sobre algo. Y ese algo es la disposición, el querer tenerlo, el ansiarlo, el amarlo. Esa es la parte que me toca. Y para poder desearlo, quererlo, amarlo, primero necesito conocerlo. Yo no puedo desear o amar algo que no conozco. Por lo tanto, el fundamento de esta espiritualidad, de esta vida, de esta santidad, es el conocimiento. Y que esa es como lo que queremos llevar a cabo en estos programas, ¿no?
Claro, el saber más de Dios, el conocerlo. Porque en sí cambiar, como nos mencionabas, si a una persona se le hace muy difícil cambiar un hábito, de hecho se toman muchas sesiones terapéuticas. En algunos casos, muchos psicólogos marcan decir, bueno, tu condición no se puede cambiar, solamente se puede manejar y se puede lidiar con tu situación, pero jamás quitar una condición, como puede ser un tipo de, por ejemplo, los psicólogos llaman, el tomar es una, para mucha gente ya no es un cambio, sino es una enfermedad, que ya no es voluntad del hombre hasta cierto punto, sino una involuntad del cuerpo para poder adquirir una sustancia, ¿no? Es totalmente adicta. Entonces, si no se puede cambiar esa adicción o un cambio o los comportamientos se toman muchos años para cambiar, ahora mucho más algo como decir, bueno, ¿y cómo llamar a una santidad? ¿Cómo cambiar toda una vida completa, no?
Así es. Pero fíjate lo absurdo de la ciencia humana. Lo que acabas de decir es perfecto desde el punto de vista de la medicina y de la psicología, ¿no?
Claro, de la ciencia, por decirlo, ¿no? Porque es lo que dice la ciencia.
Con el adicto al alcohol. A eso te referías, ¿no?
Sí, claro, el adicto es una enfermedad. Se ha declarado un alcohólico cuando es claro clínicamente, no lo toman como una enfermedad solamente psicológica, sino una enfermedad física.
Una enfermedad hereditaria, crónica y mortal.
Claro.
Bueno, fíjate qué cosa tan curiosa. Esa enfermedad hereditaria, crónica y mortal, va un alcohólico a la villa, a la imagen de la Virgen de Guadalupe, se jura, o sea, jura ante la imagen dejar de tomar durante un año y no vuelve a tomar. Y dice uno, wow, qué cosa tan curiosa, ¿no? Una enfermedad hereditaria, crónica y mortal que se cura de un día para otro y no vuelve a tomar. Claro, está esperando que se cumpla el año para volver a tomar. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el problema? En su voluntad. No es una adicción de cuerpo, es una adicción de alma.
Ok, en algunos casos.
Bueno, como quieres.
Bueno, es lo que nos muestra la psicología, ¿no? En algunos casos es crónico, a veces voluntario, a veces, bueno, ya la ciencia da ciertos parámetros, ¿no? No lo pueden generalizar a lo que se refiere.
Por eso, simplemente podemos hablar
de un caso, de un...
No, no de un caso, son miles de casos.
Ah, ok.
Miles de casos. No es un caso. ¿Sí?
Sí.
Y podríamos hablar también, por ejemplo, bueno, ahí ya entraríamos casi en terapia de Alcohólicos Anónimos. Que Alcohólicos Anónimos, el último paso de Alcohólicos Anónimos es entrégate a una divinidad, a un Dios, el que tú creas. No te pone un Dios, sino una divinidad, un ser superior al cual tú vas a invocar. O sea, estamos hablando de una curación de alma, de espíritu, no de cuerpo.
De espíritu, claro.
De espíritu. Bueno, en fin. Entonces, esta es la santidad a la que nos quiere llevar a una perfecta uniformidad de su vida con la vida de la criatura. Y que este es el milagro de los milagros, que es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y luego continúa, no sé si tengamos tiempo.
Sí, claro, adelante.
Continúa y dice, hija mía, para llegar perfectamente a ser uno nuestro querer, el alma debe volverse invisible. Debe imitarme a mí, que mientras lleno el mundo con tenerlo absorbido en mí y con no quedar absorbido en él, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Y si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces, el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente una su voluntad con mi voluntad. Porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. De dos objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la propia forma. De otra manera, jamás se llegaría a formar un solo ser. ¿Qué fortuna sería la tuya si destruyéndote a ti misma hasta hacerte invisible, pudieras recibir una forma divina? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la enseñanza que nos dejó aquí? Hacernos invisibles. Y dice uno, eso suena muy raro. Y yo preguntaría, bueno, ¿qué es lo que nos muestra ante el mundo, Ricardo? Nuestras obras, ¿sí se entiende? De acuerdo a lo que yo hago, de acuerdo a las obras que yo voy haciendo, el mundo me va viendo. Y pueden decir, es bueno, es malo, pues ni uno ni otro. El alma, cuando vemos a una persona muy buena, ¿qué decimos? Qué bella alma tiene, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y cuando vemos a alguien muy malo, ¿qué decimos? Qué mala alma tiene. Qué alma tan negra, tan retorcida tiene.
Claro.
Lo que estamos mostrando es nuestra alma. Y aquí lo que dijo Jesús es que el alma debe volverse invisible. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? No mostrar nada de lo mío. Nada de lo mío. Sino que si va a haber una fusión con él, lo que debo mostrar es a él, no a mí. Y entonces yo me vuelvo invisible, el mundo no me ve. El mundo vería prácticamente a Jesús. ¿Sí? No en la parte física, sino en la parte de las obras. Por eso cuando Jesús dice, bueno, si no me creen a mí, cuando menos crean en mis obras. O sea, porque son las obras del Padre, no son mías. Y a esto es a lo que nos está diciendo aquí, que nosotros deberíamos devolvernos invisibles y de tomar todos los colores que de la voluntad de Dios. ¿Sí? De dos objetos que se funden, es necesario que uno pierda la propia forma. De otra manera, jamás se llegaría a formar un solo ser.
Es decir, acciones que no incluyan de que yo lo hice porque yo soy misericordioso, sino porque estoy imitando a Jesús, porque así Él me lo pide. Uh-huh. Perdono no porque yo quiera, sino porque Dios me lo pide.
Porque Dios lo pide, porque Dios lo hace en mí. Y entonces se cumple aquello de yo no he venido a hacer mis obras, sino es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Si tomamos al pie de la letra esas frases de Jesús, yo diría, ¿qué estamos entendiendo? Pues que Jesús no hizo nada.
Claro, que en sí no tenía opción.
Todo lo hizo el Padre a través de él.
Bueno, más bien sí tenía opción, pero no simplemente, es decir, no vino su voluntad a ser la de Jesús, no es la voluntad de Jesús en lo absoluto.
Exactamente. Lo que está diciendo es, yo permito que la voluntad del Padre obre en mí, quitando mi voluntad, porque él también tenía una voluntad humana. ¿Sí? Tenía una voluntad humana obrante, pero que esa voluntad humana se somete a la unión con la voluntad del Padre para hacerlo uno. Y entonces por eso Jesús dice, yo no hago mis obras. Son las obras, es mi Padre quien mora en mí, quien hace sus obras en mí. Por supuesto, es esa unidad en la Trinidad, esa unidad con la divinidad, la que está obrando tanto en el Padre como en el Hijo. Y entonces aquí indirectamente nos está hablando de eso. ¿Sí?
Claro, impresionante, ¿no? Como, bueno, en sí te pones, Jesús no hizo su voluntad, hizo la voluntad del Padre.
Así es. Las obras del Padre.
Las obras del Padre.
Porque si hace la voluntad del Padre, está obedeciendo.
Y ahora aquí la misteriosa, bueno, se queda con el misterio. ¿Cuál era realmente la, entonces, qué cuáles eran las intenciones de Jesús? O obviamente sería hacer la voluntad del Padre.
Las obras del Padre.
Las obras del Padre.
Así es.
A eso es lo que se refiere transparencia.
Y entonces, por eso dice, el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente una su voluntad con mi voluntad. Porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. Y de dos objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la propia forma. De otra manera, jamás se llegaría a formar un solo ser. Imagínate, si tratamos de fundir dos objetos de oro de la misma quilataje, un anillo y un collar, y los tratamos de fundir, pero no pierden su forma, nunca podrán estar unidos.
Claro, tiene
nunca
que
formar un solo objeto.
Uno tiene que fundirse por completo y tomar la forma, o ya sea del anillo
o del collar,
pero no, porque entonces sería anillo con collar. Y no es así, sino que tiene o es anillo o es collar.
Así es. Pero Y si el anillo se pierde su forma de anillo y se une al metal del collar, el anillo no desapareció. Ahora el collar ya no es nada más collar. Ahora el collar es collar y anillo.
Okay.
O al revés. El collar se funde en el anillo. El anillo no pierde su forma, pero ya contiene el metal y tiene todo lo del collar. O sea, no se pierde, no se diluye, ¿sí? No desaparece.
Su esencia jamás simplemente desaparece.
Simplemente toma la forma del otro, las cualidades del otro, pero enriquece al otro. Ahora ese collar o ese anillo valen más porque tienen más oro en ellos. Antes el anillo pesaba, no sé, 20 gramos, y a la hora que el collar se funde y se integra el anillo, ahora el anillo pesa 100 gramos. Tiene mayor valor.
Claro. Y qué interesante esa analogía, ¿eh? O sea, ahorita como me lo pones, entiendo un poquito más a lo que viene siendo la transferencia, lo que viene siendo la transparencia o tomar la forma de uno y del otro. Y aquí la pregunta, bueno, ¿y cómo podemos hacer esa voluntad de Dios? Que no es tan fácil, ¿no? Aquí es donde los libros de Picarreta nos explica el cómo.
Vamos a terminar porque
claro. Sí, ya para terminar.
Con una lecturita aquí rápida que dice: ¿qué fortuna sería la tuya si destruyéndote a ti misma hasta hacerte invisible pudieras recibir una forma toda divina? Es más, tú con quedar absorbida en mí y yo en ti, fíjate bien en esto porque esto es importante. No es nada más Luisa en él, sino también él en Luisa. Dice, es más, tú con quedar absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser, vendrías a retener en ti la fuente divina. Y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, vendrías a retener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias, y no tendrías que buscarlos en otra parte, sino en ti misma. Y si las virtudes no tienen confines, estando en mi voluntad según la criatura pueda llegar, encontrará su término, porque mi voluntad hace llegar a adquirir las virtudes más heroicas y más sublimes que la criatura por sí misma no puede superar. Es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer, que llega a obrar como Dios. Y esto no es de asombrar, porque como no vive más su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios mismo, cesa todo asombro si viviendo con esta voluntad, posee la potencia, la sabiduría, la santidad y todas las otras virtudes que contiene el mismo Dios. Basta decirte para hacer que te enamores y cooperes cuanto puedas por parte tuya para llegar a tanto que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas y su trono es tan alto que llega hasta el trono del Eterno y entra en los secretos de la augustísima Trinidad y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oh, cómo todos los ángeles y santos la honran, los hombres la admiran y los demonios la temen, descubriendo en ella al ser divino. Esa es la mira que tiene sobre nosotros, Ricardo.
Excelente. Ahora ya pude entender esos escritos. Si no nos hubieras dado ese preámbulo, hubiera sido más difícil entender esa parte, ¿eh? Así es que bueno, muchísimas gracias, Salvador. Salvador, nosotros vamos a tener, bueno, aquí en Atlanta, bueno, más bien en Dalton, vas a dar, vamos a estar en un retiro del 4 al 5 de enero. Entonces, aquellas personas que estén interesadas en participar en este retiro lo pueden hacer, no hay ningún costo, es totalmente gratuito, gracias a la parroquia. Entonces, y también nos puedes dar tu información de cómo conseguir tus libros, que tienes, nos decías que tienes tres diferentes libros, ¿correcto?
Sí, o sea, tenemos toda la obra de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, ¿no? Sobre todo este libro que es la enseñanza del cómo se llega a vivir en esta divina voluntad. Sí, así. ¿Cómo no? O sea, simplemente... si quisieran anotar o ustedes pudieran poner la información, se pueden dirigir a mi teléfono, a mi celular, que es el 55 23 57 74 77. ¿Sí? Repito, 55 23 57 74 77. O no sé si pudieran dirigirse directamente a ustedes, a la estación, Ricardo.
Sí.
Y de que ustedes después me hicieran llegar los pedidos, si es que hay alguno, ¿no?
Claro. Sí, estaría muy bien hacer una pedir varios y que nos llegue aquí a Atlanta y nosotros desde aquí distribuirlos. Estaría muy bien. Tienes un website también, ¿verdad? Para que también podamos ver un poquito más, más información sobre estos,
sí,
libros.
Sí, claro.
Ajá, ¿no lo puedes dar?
Es www.tercerfiat, todo con minúscula, junto, tercerfiat.com.
Ok, www.tercerfiat.com.
Ahí están los libros, están videos que hacemos, en fin, hay muchísima información.
Así es que ya lo saben.
En YouTube también tenemos un sitio, o sea, que es Divina Tercer Fiat. Igual, entrando a YouTube, poner canal Tercer Fiat, y ahí estamos también con todos los videos que hemos realizado, ¿no?
Claro, para que la gente se meta, pueda ver esos videos y que están muy interesantes y sobre todo que aquellas personas que tengan esa hambre y esa sed de poder saber más sobre estos libros y más conocer a Dios definitivamente. Bueno, entonces ya lo tiene. Voy a repetir para aquellas personas que no pudieron anotar. Website es www.tercerfiat.com o pueden ir al YouTube que se llama Tercer Fiat, así nada más. Tercer Fiat en YouTube. Muchísimas gracias, Salvador. Un gusto. Y ya para despedirnos, muchísimas gracias para aquellas personas que nos están escuchando. Pueden hacer sus comentarios a través de Radio Fátima, de la página radiofátima.org. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Muchísimas gracias. Que tengan muy, muy buen día.
Hasta luego.
Si te gustaría hacer una donación, puedes llamarnos o hacerlo en nuestra página web www.radiofátima.org. Gracias por escuchar el programa Con Jesús y María. Te esperamos mañana con mucha fe y alegría para seguir aprendiendo y alabando a Dios. Bendiciones.